Buenas noches, gracias por acompañarnos. No sé si los hijos estaban conscientes, las y los hijos, de dejarme a mí esta tarea, pero bueno, justo es un recuento de cómo hacemos memoria en una mesa que se llama Memoria, de una jornada que se llama Haciendo de la Memoria un Verbo. Y bueno, quería explicar también por qué es que llamamos estas jornadas de actividades Haciendo de la Memoria un Verbo, por qué somos tan tercos y necios con esta palabra. Y es que para nosotros la memoria es una bandera de lucha, es un motor para caminar y para andar. Y también lo hacemos acción, no solamente discurso, sino también acción, ¿no? Es lo que nos mueve. Entonces, para nosotros es la idea hacerla un verbo, ¿no? No sé si la Real Academia de la Lengua Española acepte esto, pero bueno, nosotros lo estamos ejerciendo. También para nosotros es importante hacer memoria de los desaparecidos, de quiénes eran, de sus vidas, de qué nos faltan, de su lucha, pero también, como le han dicho en esta mesa, de los represores, también de la gente que desapareció, ¿no? No solamente es la memoria de la víctima, o como a nosotros no nos gusta esa palabra, pero bueno, pueden decir víctima, sino también del victimario. Entonces es así como nosotros trabajamos la memoria. A lo largo de estos 15 años, Hijos México ha desarrollado varias estrategias para rescatar la memoria, y dentro de ellas, una son las jornadas en la Suprema Corte de Injusticia de la Nación, donde durante 5 años nosotros nos colocamos el primer sábado de cada mes hablando sobre los desaparecidos de cada mes, sobre sus historias, sus luchas, sus vidas. Y bueno, fue un espacio en la calle, en el espacio público, en el que tratamos de llevar estas historias ocultas, silenciadas, a la calle. Esta fotografía la pongo aquí y nos parece muy importante porque es la primera manifestación que hicimos de la Suprema Corte, y en realidad nació por una necesidad también de las doñas del Comité Eureka, a las cuales tenemos que reconocer que, pues, o sea, nosotros no inventamos el hilo negro, nosotros nuestra lucha la basamos y recuperamos de ellas, de las abuelas, las madres, las tías, y bueno, también de los contemporáneos y contemporáneas de nuestros desaparecidos. La que sigue. Pero también la resignificamos y retomamos otras maneras de presentar esta memoria. También un poco obedece a la necesidad de adaptarnos al entorno mexicano, a la falta de comprensión de la gente, a la falta de atención en lo que hacemos, también al ensimismamiento de la sociedad o al estar el día a día, ¿no? Entonces buscamos otras estrategias para poder llamar la atención, ¿no? Para que supieran qué era lo que estábamos haciendo, a tal punto que, pues, no sé, por ejemplo, esto fue en la influenza, cuando teníamos que tener tapabocas, y lo resignificamos, hicimos un mega tapabocas que decía: la impunidad también se contagia. Entonces fue otra manera de traer al presente lo que estábamos hablando de la memoria de nuestros desaparecidos. Esta es otra, de lavar la bandera, que este tipo de piezas también es importante porque, si bien tuvimos que adaptarnos a presentar otras maneras de hablar del tema de los desaparecidos, retomamos otro tipo de acciones que no son nuevas, ¿no? Esta actividad la empezaron en Perú en tiempos de Fujimori, un colectivo de artistas, y también eso ha sido nuestra influencia para nuestro trabajo como organización política. Bueno, esto es No hay democracia con desaparecidos. Ay, eso no se alcanza bien, a ver bien, pero es la muerte y dice 50,000 nuevos muertos, ¿no? Entonces trabajamos mucho también con la ironía, porque bueno, es otra manera de presentar este tema, ¿no? Es tan fuerte y tan doloroso que necesitamos buscar otras estrategias para que la gente se acerque y entienda. Bueno, aquí representamos... bueno, la historia de la impunidad, ¿no? Que era un militar, un cerdo de la DFS, y después que iba un narco, ¿no? Un halcón, y al final el narco, ¿no? Entonces, bueno, esta línea de continuidad, ¿no? O sea, también estamos trabajando con la continuidad que ha habido en la impunidad, en el terrorismo de Estado en nuestro país, y sobre todo en los casos de desaparición forzada de personas. Y era una manera didáctica de presentarlo, ¿no?, a la sociedad. Otra también muy didáctica es con los Reyes Magos, ¿no? Acá le pedíamos una carta gigante a los Reyes Magos diciendo qué es justicia, ¿no? Pidiéndoles justicia porque pues en la institución a la que siempre se le pide justicia no la da el Estado. Entonces, bueno, era una manera un poco irónica y simbólica de decir que pues a ver si los Reyes Magos nos dan justicia, ¿no? Y bueno, este fue las estrategias que estuvimos desarrollando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, otra buenísima fue el Circo de la Impunidad, donde dábamos en realidad una lección de historia, ¿no? Hablábamos de cada uno de los expresidentes desde Díaz Ordaz hasta el más reciente y los delitos que han cometido, ¿no? Para que fuera un poco más didáctico, nosotros decíamos que ellos eran los patrocinadores de ese circo y que aportaban, no sé, depende de qué expresidente, si 600, 3.000, 100.000 desaparecidos, asesinados, ¿no? Esa era como la cuota con la que ellos promocionaban y patrocinaban este circo. También de manera didáctica hicimos un ejercicio de desaparición forzada de un conejo. Entonces, bueno, acá el mago tenía que desaparecerlo, pero como no podía él solo, le tenía que pedirle a un militar que lo hiciera, ¿no? Entonces, esa era la manera en la que presentábamos qué era la desaparición forzada. A lo mejor es muy agrio y, no sé, hijos somos un poco así también, ¿no? Entonces, seguro las risas fueron solo de los hijos, ¿no? Pero, bueno, es nuestra manera, ¿no?, de sacar y de hablar este tema. Sí. Otra cosa que nos pasó fue que, pues ya después de un tiempo de estar en la Suprema Corte de Justicia y no tener tanto éxito ni tanto acercamiento con la gente, hicimos una evaluación de que tal vez era mejor cambiar de espacios, ¿no?, y buscar otras estrategias para seguir hablando del tema. Entonces, pues nos fuimos a plazas públicas, ¿no? El primer recorrido que hicimos fue en Coyoacán, igual con los Reyes Magos. Eso ha sido muy exitoso, entonces cada año repetimos. Y esta es otra, que ya no es, ya no está en el juego ni lo irónico, ni lo… sí, es otro lenguaje, es otra cosa que también hicimos los hijos, pero obviamente que retomamos de nuestra historia como América Latina. Esta actividad se ve mejor en un video, en una fotografía, pues no se explica, pero son… las hijas y los hijos que fuimos a la Ciudadela y nos metimos dentro del baile del danzón, ¿no? El típico baile del danzón en la Ciudad de México, Ciudadela. Pero nos llevamos fotografías de desaparecidos y bailamos solos y solas. Y bueno, esto también, no inventamos el hilo negro, ¿no? Se retomó de la cueca, que es un baile, la cueca sola, que es un baile que hicieron familiares de desaparecidos en Chile, las mamás, las hermanas. Y ellas bailaban la cueca sola, ¿no? Era una manera de representar su dolor, de exigir justicia, y nosotros hicimos esa adaptación al caso mexicano. Entonces, también es algo que nos va generando la posibilidad de buscar en la historia, también en la historia de las luchas de los que nos antecedieron, también la historia de las luchas de los artistas, de las sociedades latinoamericanas, y readaptarlas a nuestro contexto. Es igual el baile. Este sí es muy nuestro contexto, ¿no? Las trajineras de Xochimilco. Nosotros nos fuimos, adornamos un par de trajineras y empezamos a boleantear sobre los desaparecidos, ¿no? Llevamos fotografías y bueno, nos pasó de todo, ¿no? Fue una experiencia rara, o sea, no podría decir que exitosa, porque por un lado mucha gente se enteró del tema. Bueno, esto es increíble, que eso fue el año pasado, que apenas se enteren de este tema, ¿no? Se enteró, se sensibilizó, pero también mucha gente estaba, pues, ustedes saben, ¿no? En Xochimilco es el lugar para la borrachera, ¿no? Entonces, imagínense fotografías de desaparecidos en medio de borrachos, pues, me evito la pena de contar varias de las cosas que nos dijeron, ¿no? Pero bueno, fue un ejercicio de traerlos a la memoria, al espacio público, y también un poco decíamos llevar a los desaparecidos a esos lugares donde realmente los queremos ver, ¿no? Sí pensamos a los que nos faltan en Xochimilco, disfrutando de un domingo con la familia, ¿no? En este caso, nosotros. Esto fue en el Monumento a la Revolución. Y bueno, el tema es que ocurrió. Esto fue el año pasado y a mitad de nuestro... Lo hacíamos una vez al mes. En septiembre pasó lo de Ayotzinapa, entonces para nosotros fue muy difícil retomar esta cuestión, ¿no? Nos quedamos como cortos de creatividad, de palabras, de ganas siquiera de salir a la calle, y eso, bueno, hay que decirlo, ¿no? Bueno, estamos todavía tratando de recuperar ese amor, esa alegría, esa fiesta que teníamos, y bueno, estamos en ese proceso. También, ay, ok, es que si no me ponen la guía me pierdo. Otro tipo de cosas que estamos haciendo es la campaña de postales. Esto lo quiero poner como algo importante, no solamente porque salen artistas de la música, del teatro, del cine, actrices, actores, sino porque fue una campaña que implicó realmente un ejercicio de memoria muy fuerte. Para cada una de estas fotografías que hicimos con cada desaparecido, necesitamos investigar quién era el desaparecido, contarle a esa persona quién era el desaparecido para que se conectara y supiera qué era lo que estaba cargando. Entonces, imagínense el trabajo que fue encontrar, ¿no?, los datos sobre los desaparecidos, porque si bien nosotros somos algunos familiares de desaparecidos o tíos, primos, hijos, no somos el bonche de lo que es la desaparición forzada de nuestro país, ¿no? Entonces tuvimos que buscar a familiares, amigos, tíos, primos y hacer un ejercicio muy grande de recuperar la historia de estos que nos faltan. Y de ahí retomamos esta campaña que lo estamos haciendo muy seguido, lo van a ver por el Facebook, que tiene que ver con que nos faltan a todos, todos, todas y todos, ¿no? No es un eslogan así superficial, ¿no? Lo que queremos es que realmente a la sociedad mexicana le interesen los casos de desaparición forzada y que les falten a todos. Por lo tanto, nos vamos a la calle, sacamos fotografías, hablamos de los desaparecidos y estamos buscando eso, ¿no? Que les falten a todos. Bueno, y ese era un regalo de las tías. Otra cosa, esta es una cuestión que va relacionada con los desaparecidos, pero también con los desaparecedores, ¿no? Y un ejercicio de memoria, que es renombrar las calles. Aquí en la Ciudad de México hay calles que se llaman Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Carlos Salinas y bla, 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 ¿no? Son premios que se les dan a estos personajes, bastante emblemáticos por los casos atroces que cometieron, y nosotros decidimos consultar a la gente que vivía en esos espacios si realmente les gustaba que se llamaran así las calles. Y afortunadamente nos dimos cuenta que no, nos dijeron que no y decidimos cambiarlo simbólicamente. Esta fue una actividad que estuvimos haciendo en 2006, 2007, 2008, en varias colonias de la Ciudad de México, hablando con el barrio, sensibilizando a la gente. Ay, bueno, no me gusta esta palabra de sensibilizar, pero bueno. Platicando con ellos, ¿no?, y dialogando si les gustaba o no que se cambiara el nombre de la calle. Y en lugar de poner el nombre del represor, poníamos el de algún desaparecido o, por ejemplo, esta que renombramos 2 de octubre. Fue muy bien recibida esta campaña, pero no sé si desgraciada o afortunadamente se volvió una ley dentro de la Ciudad de México, por lo que es una obligación del Estado mexicano, específicamente la Ciudad de México, cambiar estos nombres. Y bueno, pues cuando lo empezaron a hacer, lo hicieron como funcionarios públicos con las patas y pues fue súper mal. Incluso esta calle, que es de Xochimilco, que nosotros renombramos y que la gente sí quiso que la renombráramos, cuando llegó el delegado o el encargado de la delegación, se negaron, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema que tenemos pendiente también, porque en este caso necesitamos sentarnos con la autoridad y es algo que no nos da mucha gracia. Bueno, ahí va, recordando a los represores, ¿no? Ahí. Nosotros sí aprendimos de Argentina, de hecho hasta usamos la misma palabra, los scratches. Bueno, ¿quién fue el primer señor? Bueno, para los que no saben, scratch tiene que ver con ir a visitar a un personaje represor que cometió crímenes de Estado, sobre todo de lesa humanidad, casi siempre militares o pues sí, en democracia como en México, y que pues no tienen ningún castigo legal, ¿no? Entonces, a partir de la sociedad, de algunos sectores de la sociedad, lo que se busca es hacer una condena social. Y esto se hace yéndolos a visitar a sus domicilios, ¿no? O a sus espacios de trabajo. Acá estoy pasando imágenes de cómo se representa, ¿no? Cómo se convoca a la sociedad para que le caiga el escrache. También tiene cierta peculiaridad, ¿no? El escrache, que tiene que ver con la estética, ¿no? Usamos mucho la estética del entorno urbano, usamos mapas como guías turísticas donde se va señalando cómo llegar a la casa del represor y se va indicando cuándo hay que ir, ¿no? También, ay, ¿dónde están los señalamientos? Estos. Nos gusta jugar, ¿no?, con la señalética. Entonces, en lugar de poner a 50 metros una escuela, una primaria, lo que sea, como están en los barrios, nosotros ponemos un genocida, ¿no? Y así vamos señalando en el barrio lo que el recorrido, ¿no?, para llegar a la casa de estos personajes. Ahí estamos. Les digo, nosotros a quien más hemos visitado es a Luis Echeverría Álvarez. Lo visitamos en 2005, en 2006, en 2009 y pues supongo que próximamente porque el señor todavía sigue vivo. Intentamos visitar a otros tantos, pero se están muriendo, ¿no? Entonces eso es un pequeño detalle que nos impide llegar. Este trabajo lo hemos hecho como hijos, con el Comité Eureka, el Comité 68, con compañeros de la otra campaña, con el colectivo Sobrevarte. Somos como, pues son los que nos acompañan, ¿no?, en estos espacios. Creo que no son muy concurridos nuestros scratches. Todavía nos tenemos una teoría de por qué, pero bueno, es algo importante, ¿no? Por lo menos sí queda en el barrio, que es a quien nosotros nos queremos dirigir. Hay otro scratche que este mero. Este lo hemos hecho 2-3 veces, hijos, al campo militar número 1. Sin embargo, este lugar ha sido visitado desde los 80s por las doñas del Comité Eureka y diversos familiares, porque en este lugar es conocido que hay una cárcel clandestina, o sea, hay una cárcel militar, pero también hay una cárcel clandestina donde desde los años 60s tienen desaparecidos políticos, ¿no? O ahí tuvieron presos políticos. Digamos que es un lugar de secuestro y que hasta la fecha sigue funcionando, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante señalarlo y seguir diciendo que no solo lo que pasó allí en el pasado, sino lo que sigue ocurriendo. Ahora en estos últimos años, en específico los de Calderón, cuando el ejército cometió muchos delitos y su imagen estaba bastante sucia, decidieron limpiarla y abrieron abrieron el campo militar a la sociedad para hacer paseos dominicales. Entonces, pues ahí nosotros nos colamos, ¿no? Nunca habíamos estado tan cerca de, nunca habíamos pasado a las puertas del campo militar y esa vez entró un grupo de compañeros disfrazados de ciclistas. Y bueno, ahí pues estaba Jacobo, de hecho, ¿te acuerdas? Y bueno, esto es algo que hemos estado haciendo constantemente y creemos ahora más que nunca que hay que seguirlo haciendo, no solo al campo militar número 1, sino a otros campos militares como es el 27 Batallón, o sea, el ejército todo, en todo el país tiene lo suyo, tiene sus implicaciones en crímenes de Estado y ahora con Ayotzinapa lo vemos más que claro, ¿no? Entonces, esto es algo que es muy importante rescatar, de seguir haciendo scratches. A nosotros nos pasó que, a diferencia del caso argentino, que fue a personajes en específico, por seguridad nosotros lo hacemos a instituciones. Más que a una persona, vamos al ejército, vamos a la comisión de... Ok. Chale, yo hice ese dibujito. Bueno, a la comisión de derechos humanos, a las representaciones de los estados de Oaxaca, Puebla, Chihuahua, Coahuila. Bueno, si quieres, pasa lo que es lo que pasó el colectivo Sublevarte. solo lo explico, ese es un escrache a la embajada de Estados Unidos, ¿no? Y lo importante de este escrache además fue que pues no solo lo hicimos Hijos México, ¿no? Sino fue con motivo de que nos juntamos hace 5 años la Red Internacional de Hijos, y nosotros definimos que nuestro punto en común a escrachar era la embajada de los Estados Unidos, ¿no? Por la implicación que tiene en todos los países de América Latina. Sí, yo estaba acabando. Ya vi. Bueno, otra cosa, y ya más bien como para darle pie a los familiares que nos acompañan, es que en esas cosas de encontrar qué vamos a hacer o cómo podemos conectarnos y reencontrarnos después de Ayotzi, porque para nosotros sí tuvo un impacto muy fuerte. Bueno, no, no quiero decir que para ustedes, no, para todos, ¿no? Bueno, estas son las últimas cosas que hemos hecho con los familiares, con las mamás, con las tías, las hermanas, que es bordar. Y igual, tampoco es algo que nosotros inventamos, es algo que se viene haciendo desde hace varios años, que es viral, que han hecho varios colectivos, y es una manera de recuperar la memoria de los que nos faltan, ¿no? Y también de documentarla. Eso lo empezó a hacer Bordados por la Paz, acá en México, se ha hecho viral, y nosotros lo retomamos para hacerlo en Ayotzinapa, y sin embargo, pues como que lo soltamos, y en realidad allá las mamás y las tías y las mujeres que están allá lo retomaron ellas, ¿no? O sea, solo nosotros lo dejamos. Y otra cosa que también es viral y que también retomamos fue hacer las peñatas o piñatas de funcionarios públicos, y me parece que esta es una manera también muy buena de resignificar, ¿no? También la memoria de estos personajes. Eso, siempre vamos a pedir juicio y castigo a los responsables, a sus cómplices, y siempre decimos, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Muchas gracias.